Este es un podcast de Clásica 103.3, donde la cultura inspira y trasciende. ¿Quieres que tu marca sea parte de la construcción cultural? Anúnciate con nosotros y conecta con una vibrante y extensa audiencia que valora el arte, la historia y el conocimiento alrededor del mundo. Para más información, contáctanos a patrocinio@radioclásica.com.sb.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: Donizetti en Ulm, limpieza en la Sixtina, tesoro celta, grafitis y vinilos. Después de Ana Bolena y María Stuarda, Roberto de Verreux es la tercera ópera Tudor de Gaetano Donizetti y, al igual que sus predecesoras, debería llevar el nombre de otra figura femenina, Isabel de Inglaterra. Este es el título de la obra que sirvió de inspiración al libretista Salvatore Camarano. En cualquier caso, Elisabetta es el personaje central de la ópera. La trama gira en torno de su vacilación a la hora de firmar la sentencia de muerte contra de Verreux, acusado de alta traición. La historia tiene un trasfondo real. El conde de Essex fue el joven amante de la reina Isabel I, 33 años más joven que ella. ¿Cómo esta orgía de traición, venganza, ansia de poder, fracaso, ilusión y amarga comprensión se transforma en una gran ópera? Se puede experimentar actualmente en el Teatro de Ulm, bajo la meticulosa dirección de Felix Bender, con sus matices líricos y dramáticos. Roberto de Verreux concluye el ciclo Tudor de Ulm. Para las tres producciones, la escenógrafa Petra Mollerus ideó una construcción de paredes móviles que en el primer acto representan una galería de pinturas de paisajes ingleses. Las pinturas parecen tener oídos, ya que una de ellas se estrella y se inclina repentinamente en respuesta a la mentira de Roberto de que no ama a nadie más. Un sillón, una lámpara de araña y una pasarela lateral completan el interior, que conecta la cámara privada con el espacio público. Clara Kolonitz, invitada de la Ópera Estatal Húngara de Budapest, es la sensación vocal en Ulm, una soprano de coloratura del calibre de Donizetti, con una presencia escénica impresionante. La directora Annette Wolf ha encontrado en ella a una actriz que se identifica con el desgarrado mundo emocional de una mujer mayor. Ni por un segundo hace el ridículo ante el público. Lo que encuentra es compasión y, para ella misma, una gracia salvadora de la locura. Para el conmovedor final, con los dos monólogos consecutivos de Roberto y Elisabetta, el director divide el escenario horizontalmente. Arriba, Elisabetta yace de espaldas en el borde, mientras que abajo, Roberto espera en la torre su rescate. Para el papel principal, Ulm cuenta con el fabuloso y robusto tenor Joshua Spink en el conjunto, aparentemente nacido para el repertorio italiano. Se podría decir que es el mural más famoso del mundo, el Juicio Final de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina de Roma. 180 metros cuadrados, 391 figuras, casi 500 años de antigüedad. Cada año, alrededor de 5 millones de visitantes abarrotan el estrecho espacio. Lo que la mayoría no sabe es que su aliento, las partículas de su piel y el polvo que traen consigo se depositan como un velo sobre la obra maestra. Durante las inspecciones anuales, los expertos descubrieron una película blanquecina sobre la pintura. Micropartículas han debilitado los famosos contrastes de luz y oscuridad del fresco. Los colores se ven apagados y se pierden detalles. Con hasta 30.000 visitantes diarios en la capilla, esto no es sorprendente. Ahora, esto está a punto de cambiar. La solución parece sorprendentemente sencilla: agua destilada y papel de seda. El equipo retira cuidadosamente los depósitos de sal de la superficie utilizando estos materiales. El procedimiento es extraordinario, pero muy sencillo. Con una obra de arte invaluable de casi 500 años de antigüedad, cada paso requiere una precisión absoluta. Un enorme andamio cubre ahora todo el muro del altar. Hasta 12 restauradores trabajan simultáneamente en diferentes niveles. El programa es ambicioso. Todo debe estar terminado antes de Pascua, el 5 de abril. Normalmente, el mantenimiento anual se realiza por la noche utilizando plataformas elevadoras móviles. Esta vez, el esfuerzo es considerablemente mayor. Para los investigadores, esto es una suerte. 30 años después de la legendaria restauración del siglo, se dispone de métodos de investigación completamente nuevos. Los investigadores esperan obtener nuevos conocimientos sobre la ingeniosa técnica pictórica de Miguel Ángel. El fresco original ahora está oculto tras un enorme andamio. La buena noticia, la capilla permanece abierta. Quienes deseen visitar la Capilla Sixtina pueden hacerlo con las entradas habituales de los museos vaticanos. La Capilla Sixtina es parte del recorrido y está incluida en el precio de la entrada. Hay buenas razones por las que el Vaticano no cerrará la capilla durante las obras. Los museos vaticanos se encuentran entre los más visitados del mundo. Las cajas registradoras suenan a diario. Un cierre representaría una enorme pérdida financiera para la Santa Sede. Buenas noticias para todos los turistas en Roma. El andamio está cubierto con una reproducción en alta resolución del Juicio Final, así que al menos podrán hacerse una idea de la obra maestra. Sin embargo, quienes deseen ver el fresco real en todo su esplendor, tendrán que esperar hasta después de Pascuas. Quienes planeen sus vacaciones ahora deberían tener esto en cuenta. Basándose en descubrimientos previos, arqueólogos voluntarios reexaminaron una zona boscosa cerca de Arisdorf, en el noroeste de Suiza, y realizaron hallazgos significativos. Recuperaron valiosos artefactos de oro que datan del siglo III a.C. y se atribuyen a la cultura celta. En 2023, arqueólogos realizaron un descubrimiento extraordinario en una ciénaga cerca de Arisdorf. Se desenterraron 34 monedas celtas de plata que datan aproximadamente del 80 al 70 a.C. Este notable hallazgo impulsó a dos voluntarios de la Oficina de Arqueología de Basilea a reexaminar sistemáticamente la región en busca de más restos arqueológicos. Esa suposición se confirmó cuando en 2025 se descubrieron artefactos particularmente valiosos. Raras monedas celtas de oro, concretamente un estáter y un cuarto de estáter. Los análisis numismáticos revelaron pesos de 7,8 gramos y 1,86 gramos, respectivamente. Debido a su rareza, estas piezas se encuentran entre los hallazgos de monedas de oro más significativos de Suiza, donde hasta la fecha solo se han documentado una veintena de ejemplares de este tipo. Los investigadores creen que las monedas se basaban en modelos griegos y fueron traídas a sus regiones de origen por mercenarios celtas. A partir de esta base, se desarrolló una acuñación celta distintiva de la que también surgieron los valiosos objetos recién descubiertos. Las monedas representan la cabeza del dios griego Apolo en una cara y un carro en la otra, un motivo ya presente en las monedas del rey macedonio Filipo II de la misma época, 359 a 336 a.C. Al mismo tiempo, los celtas integraron elementos de diseño característicos en los de las monedas, entre ellos el motivo de la triple espiral, el llamado triskel, considerado un símbolo típico de la cultura celta. Esta combinación de modelos mediterráneos y rasgos estilísticos regionales ilustra el intercambio cultural y la adaptación creativa dentro de la acuñación celta. El propósito preciso de las monedas sigue estar claro. Su alto valor material las hace inadecuadas para las transacciones cotidianas, lo que ha llevado a considerar funciones alternativas. La ubicación del hallazgo también ofrece nuevas pistas de interpretación. Es concebible que las monedas se colocaran allí deliberadamente como ofrendas votivas a las deidades. Sin embargo, aún no se puede llegar a una interpretación definitiva. Debido a su rareza y valor excepcional, las monedas de oro, junto con las monedas de plata recuperadas previamente, se presentarán al público en una exposición especial en Basilea a partir de este marzo de 2026. Entre acero y grúas portuarias abundan los colores vibrantes. Mural Harbor transforma la zona portuaria de la ciudad austriaca de Linz en una de las galerías de grafitis al aire libre más grandes de Europa. Como novedad de este año, el vestíbulo del edificio de la autoridad portuaria exhibe portadas de discos de vinilo diseñadas por artistas como Banksy, Basquiat y Keith Haring. Donde antes solo había contenedores, enormes murales ahora cuentan historias, salvajes, políticas y poéticas. Mural Harbor es una galería al aire libre que exhibe megagrafitis de los mejores artistas del ramo. Este año se añadirán nuevos murales, pero los artistas se mantienen en secreto. Para inaugurar la temporada, se presentará una nueva galería ubicada directamente en el edificio de la autoridad portuaria. La exposición inaugural une grafite y vinilo. Se exhibirán 200 portadas de LP y sencillos diseñadas por 50 grafiteros, explica la curadora Micaela Privasa, también conocida como DJ Ella Soul. Entre ellos se encuentran nombres como Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, Banksy y Shepard Fairey. Todos ellos diseñaron portadas para bandas y leyendas del rock. Además de las grandes figuras, la galería también exhibe portadas creadas por artistas callejeros que tienen presencia en Mural Harbor con sus grafitis. Entre ellos se encuentran Nikos, quien ha creado un mural poético en la pared de un pasillo de 1,000 metros cuadrados durante los dos últimos años.
Gracias por escuchar Notas de Europa.